Ser Podcast.
Cleopatra nació rodeada de privilegios en el 69 a.C. Su padre, el faraón Ptolomeo XII, era el rey de Egipto, la que fuera la mayor civilización del mundo antiguo. Pero Cleopatra vivió un momento en el que Egipto estaba en declive y el Imperio Romano en auge. Egipto necesitaba un líder nuevo y fuerte que recuperase su antigua gloria. Y el faraón destinó a la joven Cleopatra a ese papel. Se aseguró de prepararla adecuadamente para la tarea que tenía por delante.
Cleopatra recibió la mejor educación posible y disponible en el mundo antiguo. Tenía filósofos residentes que se dedicaban a estudiar medicina, el cosmos, a calcular la circunferencia de la Tierra.
Cleopatra fue preparada para ser reina. Era increíblemente inteligente y había sido bien educada por su padre.
Creció estudiando matemáticas, filosofía, astronomía. Era una científica que escribía poesía. Era una chica muy ingeniosa.
Se crió en la creencia de que era la mejor persona para gobernar Egipto.
Escuchamos un fragmento de un documental de televisión de Discovery Max dedicado a la figura de Cleopatra, la última reina de Egipto, que a pesar de toda la importancia y toda la popularidad que tiene, no solamente en el presente, sino también ya en época clásica, en la época donde los autores clásicos hablaban de ella, no siempre buenas palabras, no siempre con buenas intenciones, ha sido siempre una referencia, del antiguo Egipto, y sin embargo está considerada también por algunos investigadores como una mujer que realmente no pertenece a esa idea tradicional de la cultura de los faraones. La dinastía ptolemaica, la dinastía en la que se asienta Cleopatra como última monarca de esta familia, de esta dinastía, comienza después de la muerte de Alejandro Magno en el siglo IV a.C., con Ptolomeo I, su general, y acaba, como digo, con ella hacia el año 30 antes de nuestra era. La figura de Cleopatra, como digo, está insertada dentro de la historia de los Ptolomeos. Los Ptolomeos, yo creo que es una de las dinastías más importantes de la historia de Egipto, y queríamos hablar de esta época de la historia de los faraones junto con Francisco Bosch. Francisco Bosch es egiptólogo, él es experto precisamente en la dinastía ptolemaica. Él trabaja en el Griffith Institute de Oxford, es una de las manos que cuida el legado de Howard Carter, por ejemplo, en esta institución británica, y como digo, hemos hablado con él sobre la importancia y el valor de la dinastía de los Ptolomeos, y esto es lo que nos ha contado, pues a muy pocos metros del lugar en donde se encuentra trabajando, en la tumba de Yehuti, en el proyecto Yehuti en Luxor, en la orilla oeste de la actual ciudad de Luxor, la antigua Tebas. Francisco Bosch, bienvenido a Ser Historia.
Un placer estar aquí contigo.
Estamos en una nueva campaña del proyecto Yehuti, estamos en Luxor, en la orilla oeste de Luxor, una ciudad que todo el mundo relaciona con el mundo de los faraones, la época gloriosa, el Imperio Nuevo hacia el 1500, 1300 a.C., pero incluso en el proyecto Yehuti hay muchísimos elementos arqueológicos que son más modernos, también de época faraónica, pero más modernos, ¿no? Tú eres especialista en el mundo ptolemaico, también en el proyecto de Yehuti encontráis hallazgos de esta época.
Pues efectivamente, junto con Salima Ikram, estamos trabajando en lo que es el uso ptolemaico de las distintas tumbas que conforman el proyecto Yehuti. Lo que ocurre en época ptolemaica en esta serie de tumbas que fueron construidos para gente, para humanos, uh-huh, pues se interconectan y se reaprovecha el espacio para convertirlo en una catacumba para animales sagrados. Las partes de las capillas se abren conexiones entre ellas, se llenan de grafitos de los sacerdotes que se ocupaban de este culto a los animales sagrados, y las distintas cámaras funerarias, que también se interconectan entre sí, son rellenadas de cientos de miles de momias de animales. Concretamente lo que encontramos son aves, especialmente ibis, es la gran mayoría de animales, pero también tenemos halcones, también tenemos algún buitre que ha aparecido por allí y algún otro animal como musarañas y serpientes. Seguramente, por lo que nos dicen los textos que están en la parte superior, en las capillas, textos escritos en demótico, en tinta roja, son grafitos que recubren todas las escenas antiguas que ya no servían para nada, lo podemos decir de esta forma, pues nos dicen que los dioses principales que eran venerados y a los que estas momias estarían relacionados son Thoth, evidentemente, el Ibis, uh-huh, y también Horus. Uh-huh.
Claro, mucha gente interrelaciona, por ejemplo, cuando visita el templo de Edfu, el Bubastellion en Saqqara, son lugares en donde han aparecido cientos de miles de estas momias de animales. ¿Por qué hay esa proliferación en época ptolemaica?
De hecho, la proliferación empieza un poco antes. Es como culto a animales sagrados los tenemos desde la primera, desde la dinastía 1. Lo que sí es cierto que lo primero que vemos son cultos a este, al animal sagrado, que es como el representante del dios en la tierra. Es un animal único. De estos solo había uno cada vez. El más famoso es el toro Apis, que era como si el dios se manifestara en la tierra en un animal. Este animal se descubría, tenía una vida muy pacífica en el templo con todos los cuidados. Cuando moría se le momificaba suntuosamente. Con el y una vez era enterrado también en una gran catacumba con su gran sarcófago, incluso con inscripciones que lo conmemoran, pues a lo mejor otro animal se descubría y era el que cogía el relevo. Con todas las distancias y las comillas sería un poco como el Dalai Lama, que después de uno viene el otro, solo había uno. ¿Qué ocurre? En el Antiguo Egipto también tenemos el culto a los múltiples, que es lo que son una especie de exvotos. Son animales que su importancia radica simplemente en morir, ser convertido en una momia y que la gente pueda utilizar esa momia para pedir algo al dios. También aquí, con todas las distancias del mundo, sería como poner una vela en un sitio de culto actual cristiano. Estas momias de animales, pues como las velas, hay montones. No es un único animal donde el dios es simplemente algo que la persona compraría, porque también es un negocio, para pedir algo al dios. Salud, amor, dinero, lo de siempre. La gente pues se haría con uno de estos exvotos y en determinados festivales seguramente serían enterrados en estas catacumbas y allí estarían para siempre tu momia, como pidiendo al dios pues que vele por tu salud, por tu dinero, por tu amor.
Es curioso, ¿no? Porque en época ptolemaica, a partir del siglo IV, a finales del siglo IV antes de Cristo, después de la llegada de Alejandro Magno, el Egipto se ve influenciado enormemente, ¿no?, por el mundo helenístico. Y yo una vez escuché una definición del helenismo y dice, es una época griega en la que los griegos no hacen absolutamente nada. Me parece una definición brillante porque son todo elementos, ¿no?, que toman de culturas locales, en este caso de Egipto. Pero sí que es cierto que a pesar de esa influencia griega, el 90% prácticamente, ¿no?, de lo que es la cultura ptolemaica es propiamente faraónica, antigua.
Sí, es bastante curioso porque los Ptolomeos se vieron a sí mismos esencialmente como griegos y vivieron y gobernaron como tal en su capital Alejandría, lo que pasa que eran muy conscientes de dónde vivían y sí que adoptaron ciertos rasgos, ciertos elementos de su tierra de adopción. Como puede ser, sobre todo a nivel de realeza, de cómo se representan. Los Ptolomeos participan de estos cultos a animales sagrados. Hay documentación que nos habla de las visitas a la Jora, al territorio egipcio. Ellos estaban en Alejandría, pero en determinados momentos, ya sea porque a lo mejor un Apis había muerto, pues ellos se iban de Alejandría y participaban de todos estos cultos. En época ptolemaica florece, hay una intensa actividad constructiva a nivel religioso de templos en lo que es distintos puntos de Egipto. Esto además en la segunda parte de la dinastía, a medida que los Ptolomeos pierden influencia en el exterior, es como que se ven forzados, necesitamos afianzar el corazón del imperio, y es cuando incluso vemos más actividad, más se involucran más con lo que es la vida egipcia.
Claro, perdemos un poco el horizonte, ¿no? Lo hemos comentado en otras cosas, en una charla que tuvimos para el podcast Dentro de la Pirámide, cómo la egiptología tradicional, los egiptólogos dejan un poco de lado, ¿no?, la parte ptolemaica, pero en realidad es una de las más boyantes, de las más florecientes, desde el punto de vista arquitectónico, desde el punto de vista cultural, los textos que hay, etcétera, y todo eso nos está hablando de un imperio pues casi o igual, ¿no?, de floreciente que en la época de los grandes Tutmosis o de los grandes ramésidas en la dinastía 19, ¿no?
Esto ya lo habíamos hablado y me gusta siempre repetirlo. La dinastía ptolemaica es la más duradera de toda la historia egipcia. Son 300 años una sola familia gobernando el país. El imperio ptolemaico es el más extenso de toda la historia egipcia. Has mencionado Tutmosis, Ramés, sí. Es mucho más. Cosas que relacionamos con el antiguo Egipto por excelencia. Por ejemplo, desciframiento de los jeroglíficos. La piedra de Rosetta es un documento que fue fundamental para el desciframiento. Es un documento de época ptolemaica. Cuando estudiamos cómo es un templo egipcio, vamos a los ejemplos que tenemos, los mejores ejemplos que tenemos, siempre dejando Luxor y Karnak de lado, que son un poco especial, pero son templos precisamente de época ptolemaica, como el templo de Edfu, que es una obra dinástica. Cada uno de los Ptolomeos añadió algo a ese templo. Y luego, faraones importantes, Tutmosis III, Ramsés II, pero hay una señora que es una de los faraones más importantes, que es precisamente una reina ptolemaica, Cleopatra VII.
Además, la familia de los Ptolomeos tiene una serie de singularidades que también la asemejan, ¿no?, a otras grandes dinastías, a otras grandes historias de familias de, pues, prácticamente del cambio de era, ¿no?, unos poquitos siglos antes, ¿no? Es esa violencia que hay en el seno de la propia familia, matándose unos a otros. Por ejemplo, yo estoy convencido de que algo parecido debía de suceder también tiempo antes en la época de los faraones, ¿no? Cuando Tutmosis IV crea la estela del sueño, diciendo que se le apareció Horemheb en el Horus en el horizonte, diciendo que iba a ser faraón y tal, es una forma de justificar que él tenía que estar en el trono, y si lo está justificando es que él no tendría que estar en el trono, ¿no? Y seguramente detrás de esa acción hay la muerte de alguien, no sabemos si intencionada o no, ¿no? Eso quizás lo vemos un poco entre líneas leyendo estos textos, pero lo dejamos de lado. Sin embargo, en la época ptolemaica sí que es consciente desde el punto de vista histórico que se llevaban a la gresca incluso entre hermanos, padres e hijos, y la sangre corría como ríos, ¿no?
Es cierto, y una de las características de lo que es la realeza ptolemaica es el matrimonio entre hermanos, que siempre se ha hablado que en el antiguo Egipto, también hay matrimonio entre hermanos, pero no está tan claro que fuera tan común, y no entre hermanos de padre y de madre, medio hermanos, en el caso de época ptolemaica, y precisamente algunos autores creen que es para evitar este conflicto dinástico, es entre hermanos de padre y de madre que se va a repetir con las distintas generaciones de la dinastía. Otra cosa que también explicaría estos conflictos dinásticos, que es una característica esencial de la monarquía ptolemaica, es el poder que también tienen las mujeres en la dinastía. Eso quiere decir que si falta un señor, que tradicionalmente el faraón tenía que ser un señor, una mujer también podía gobernar, y tenemos varias reinas ptolemaicas que gobernaron por sí solas. A veces solo un periodo de tiempo, a veces junto con sus hermanos, a veces como regentes de sus hijos, pero tenemos varias reinas ptolemaicas que ejercen la realeza como tal. Durante toda la historia de Egipto tenemos ejemplos, pero en época ptolemaica tenemos muchos concentrados en lo que son 300 años de lo que es toda la historia de Egipto. La importancia de la mujer en época ptolemaica también se refleja en el hecho, por ejemplo, que ellas tienen titulaturas reales, tienen nombres de Horus, sus nombres se escriben dentro de los cartuchos. Es como la realeza a otro nivel. y esto finalmente también se ve reflejado en los templos. Muchas veces reinas ptolemaicas aparecen juntos a sus maridos realizando las ofrendas y en algunas ocasiones por sí solas. Esto es algo nuevo y es este aumento de poder que se le da a la mujer. Esto también crea más problemas, porque cuando hay uno de los Ptolomeos muere, viene la siguiente generación, hay mucha gente que puede optar al trono. Esto lo intentaron solucionar con la corregencia, es como designar a un heredero ya en vida, pero bueno, los problemas fueron apareciendo.
Has mencionado algunas reinas ptolemaicas sin dar el nombre, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza ahora Arsinoe, ¿no? Segunda, que es quizás una de las más importantes, y sobre todo Cleopatra, ¿no? Que es el paradigma de las reinas, no solamente de la época ptolemaica, de ese primer siglo antes de Cristo, sino casi de toda la historia de Egipto, y me atrevería a decir que si a alguien le preguntan en la calle por una reina del mundo antiguo, diría Cleopatra, ¿no? ¿Por qué tenemos ese concepto tan, yo creo que también idealizado, ¿no?, de la figura de Cleopatra?
Bueno, yo creo que Hollywood ha ayudado bastante a todo esto. Pero bueno, era una figura muy importante ya en la antigüedad, porque los autores romanos se cuidaron de hablar mucho de ella. Y creo que era incluso mal vista, les daba como rabia, porque Cleopatra, siempre se ha dicho, ¿no?, que es la primera reina ptolemaica que se molestó en aprender egipcio. Ahora no recuerdo si es Plutarco exactamente, pero hay alguno de los autores clásicos cuenta que no la consideran en muy buenas opciones, pero en realidad era envidia, porque ella iba a Roma, estuvo en Roma varias veces y no necesitaba intérprete. Esta señora era una señora muy lista, que hablaba varios idiomas, entre ellos latín, griego, egipcio. Y bueno, una persona inteligente en un puesto importante, codeándose con grandes figuras, y que se supo mantener y estuvo mucho tiempo y buscó sus alianzas, y esto genera cierta admiración, supongo, y Hollywood lo supo aprovechar y añadirle la belleza y sus tácticas seductoras, etcétera, etcétera.
Claro, porque lo decía ahora, ¿no? Tendemos a idealizar en muchas ocasiones a estas figuras históricas. Seguramente Cleopatra no era ninguna santa, pero al igual que no lo era ninguno de los varones con los que a ella le tocó vivir o convivir en aquella época, ¿no? Siempre se habla de una mujer frívola porque tenía amantes, y hasta donde sabemos solamente tuvo dos amantes, Julio César y Marco Antonio, no tuvo más. Entonces, y sin embargo, echas un vistazo a cada uno de ellos y salen mujeres, salen amantes por todas partes, pero nadie critica, ¿no? Nadie comenta eso, ¿no? Claro, cambian los tiempos, hoy lo vemos como un gesto también, los autores clásicos lo mencionabas antes, ¿no? Quizás esa envidia, ese machismo que había, ha hecho pues encumbrar, ¿no? Ahora pues vemos de una forma diferente, más allá también de lo de Hollywood, la figura de Cleopatra.
Yo creo que era una gran estratega. Y lo que hizo es rodearse de quien le convenía a nivel, pues al final también amoroso, pero creo que primero la relación es política, pues para ella es poder mantenerse en el trono y poder, lo más importante, mantener Egipto como un reino independiente, porque las distintas provincias y reinos que había, no provincias, los distintos reinos herederos del imperio de Alejandro ya habían caído en manos de Roma poco a poco, ya se habían convertido en provincias romanas. Yo creo que lo único que hace Cleopatra es intentar que esto no ocurra con Egipto. Primero se tiene el escarceo con César, del que nace Cesarión. Esto más bien es su lucha con sus hermanos, con los que ella tendría que cogobernar, que la quieren apartar. Entonces ella se busca un aliado fuerte y se perpetúa en el trono. Cuando tiene su segunda gran relación con Marco Antonio, aquí sí que vemos que es un intento, como el último intento de mantener un reino independiente. Además, yo he mencionado antes que Egipto se tiene que replegar a medida que avanza la dinastía, porque se van perdiendo territorios exteriores. Con Cleopatra VII y con la ayuda de Marco Antonio, incluso hay una pequeña expansión exterior. Marco Antonio da varios territorios a Cleopatra y a los hijos que tiene con ella. Es como un último intento de crear un reino romano-egipcio oriental, y dejar a Roma al oeste, pero bueno, que no funcionó, porque como todos sabemos, la famosa batalla de Actium, la flota de Octaviano entonces, pues acabó con estos deseos de mantener un reino independiente. Al año siguiente Octaviano entró en Alejandría, primero se suicida Marco Antonio y después es el fin de Cleopatra.
Sí, pero es el colofón de una gran historia, porque también es cierto, los autores clásicos cuando hablan de Egipto se refieren, sin decirlo, al Egipto que ellos han visto, es decir, el Egipto de los Ptolomeos, el que tenían más cerca de ellos en el tiempo, ¿no? Nos tenemos que imaginar una ciudad de Alejandría, pues absolutamente fastuosa, pues ocupando el lugar, ¿no?, de la Atenas del siglo V, de esa cuna del conocimiento, de la sabiduría. Alejandría debía de ser la gran ciudad del mundo antiguo.
Sí, yo siempre digo que el día que inventen el turismo histórico, yo es uno de los primeros sitios que me gustaría visitar. La Alejandría, además, esta Alejandría de comienzos de época romana, que es la que visita Estrabón, por ejemplo, una de las descripciones más fiables o que más se utilizan para saber cómo era Alejandría es precisamente de Estrabón, que llega a Egipto pues justo en este momento, cuando Egipto pasa a manos romanas. Y bueno, todos sabemos, tenía una de las maravillas del mundo antiguo, el faro, la famosa biblioteca, el Serapeum, este templo, esta acrópolis con varios templos de estilo griego, pero con dioses medio egipcios en el interior. Bueno, debía ser, bueno, una gran urbe, sería un hub internacional donde el comercio, llegaban cosas desde la India y a través de la India desde más allá hasta Occidente. En Alejandría hay ánfora bética y hay seda de Oriente. Es decir, imagínate cómo debía ser esta metrópolis.
Un mundo realmente apasionante, el mundo de los Ptolomeos, a partir del siglo IV hasta el cambio de era prácticamente, que es el que hemos intentado redescubrir con Francisco Bosch, egiptólogo, aquí en el proyecto Yehuti, en la orilla oeste de Luxor, donde lleva trabajando un montón de años. Francisco, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Gracias a ti por escucharme e invitarme a compartir esto con toda la gente.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.